Vale. Pues estábamos el otro día hablando de la ciudad islámica por antonomasia, el tipo de ciudad que llamamos Medina y que tiene una serie de elementos básicos que se consideran fundamentales. Habíamos mencionado la presencia de la mezquita mayor, la mezquita Alhama, la tenemos situada aquí. La mezquita mayor se suele denominar mezquita Alhama. Y eso sería un poco la representación de la vertiente religiosa de la ciudad. Frente a ello estaría la parte administrativa y de gobernación, que estaría representada por el Alcázar, palacio de gobierno. Tendríamos también un mercado o zoco, también algunos elementos relacionados con el mundo de los suministros, del mercado. También la alhóndiga desempeñaría ese papel. Los baños tienen una gran importancia en el mundo islámico, no sé si lo decía el otro día. Los baños islámicos se suelen llamar hamames. Era una de las respuestas que acabamos de ver, por lo tanto, el hammam no es una parte de una mezquita y esa sería una respuesta incorrecta. Hammam es la palabra que designa a los baños. Seguimos hablando de ciudades amuralladas, como las que nos encontramos en general también en Occidente y en el mundo bizantino, en el Imperio Oriental. Los oficios ruidosos suelen llevarse extramuros, es por eso, elementos como una granja, las alquerías se sitúan fuera, ¿no? Y ahora, ya decíamos que no son ciudades necesariamente construidas ex novo, no son absolutamente nuevas, a veces son adaptaciones de ciudades preexistentes de origen romano bizantino. Y de hecho esas murallas que vemos que rodean la ciudad podrían ser murallas que nos podrían recordar fácilmente a las de Teodosio en Bizancio, vistas así a grandes rasgos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de uno de esos elementos típicos, una de esas tipologías básicas que se encuentran en la Medina, que es la mezquita. La mezquita es toda ella es, bueno, es un lugar para la oración que de algún modo simboliza de una manera metafórica la casa del profeta, la casa de Mahoma. Tiene algunos elementos que nos podrían evocar lo que es un templo cristiano y tiene otros que la hacen diverger mucho de lo que es un templo cristiano. Nos evoca un templo cristiano la cuestión de la orientación del edificio, con su cabecera, entre comillas, vamos a llamarle cabecera, aunque no es propiamente una cabecera, pero sí, en cierto modo, pues, es donde está la parte más sagrada del lugar y está orientada. Está, lo que pasa que no hacia oriente, propiamente dicho, sino hacia la Meca. ¿Vale? Aunque en general las mezquitas que estuvieran en el occidente pues se orientarían al oriente o hacia la Meca. Pero es decir, aquí el referente es un punto geográfico concreto y no un punto cardinal. ¿Vale? Nos encontraríamos también con un gran patio que precede al templo. Es un patio que a menudo tiene unas dimensiones casi equiparables a las del resto del templo, que es la sala de oraciones propiamente dicha, que viene a constituir el resto del templo, ¿no? Pues ese patio, en proporciones, lo solemos ver con unas dimensiones bastante parecidas a las del resto del templo. En ese patio, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos una fuente que es importante, se llama Fuente de las Abluciones y es una fuente ritual que sirve para purificarse antes de entrar a la oración. para lavarse de manera ritual antes de entrar a la zona de la oración. Luego tenemos un elemento muy importante, que es lo que yo antes referí como cabecera, así en términos generales, es la quibla. La quibla es el muro de cierre de la parte posterior de la mezquita. Es un muro de cierre que está enfocado hacia la Meca y que abarca de un lado al otro de la sala de oración. Esa es la quibla, el muro de la quibla. En el centro de la quibla, veis aquí está este elemento torreado, en el centro de la quibla es donde se encuentra el elemento más importante de la mezquita, lugar más sagrado, que hace referencia directa a la casa del profeta. Es el mihrab. Es una evocación de la casa del profeta. Con posterioridad a los primeros tiempos se va a ir desarrollando una estructura que no es típica en la época omeya, que es la del gran alminar o torre, que sirve, tiene como función llamar a la oración desde ella. Veis que es un elemento que en cierto modo nos puede evocar el concepto de un templo cristiano, pero la función es diferente, aunque formalmente nos puede evocar un templo cristiano, y de hecho las adaptaciones de alminares a torres catedralicias, como sabéis, son frecuentes a lo largo de la historia, y una de las más famosas, quizá la más famosa, es la Giralda de Sevilla. Más cuestiones. Bueno, la sala de oraciones es aquí, donde aquí se señalan las naves porticadas. Este bosque de columnas es la sala de oración. Dentro de la sala de la oración, en una zona inmediata al mihrab, en una especie de, vamos a entrecomillarlo, de palco VIP o de zona VIP, ¿no?, se encontraría lo que se denomina la maxura. La maxura es un espacio destacado y separado del resto de la nave de la oración, que está destinada al califa y a su familia. El califa, ya sabéis, que es la máxima autoridad, es el jefe del Estado en el Estado musulmán, ¿no? El califa funcionaría como la cabeza del Estado. Luego tendríamos cabezas menores, como podrían ser los emires, y luego nos encontramos otro tipo de gerifaltes, que pueden ser, por ejemplo, los sultanes, pero el califa siempre sería el más importante de todos, ¿no? No habría nadie por encima del califa en el plano terrenal. Como os digo, el mihrab, quería referencia a la... Bueno, toda la mezquita sería una referencia a la casa de Mahoma, y el mihrab, concretamente el mihrab, evocaría simbólicamente a Mahoma. Sería más bien una personificación de ese primer imán que es Mahoma. Hay que tener en cuenta también otro elemento, estamos un poco en las pinceladas introductorias para contextualizar así algunas cuestiones que no son tan obvias porque no forman parte de la cultura de muchos de nosotros, pues centrar qué significa, qué representa un imán en esta cultura, y es, digamos, una especie de figura que dirige la oración, pero no es un sacerdote, no es propiamente un sacerdote, no hay una clase sacerdotal propiamente dicha en el mundo islámico, y lo que hay son imanes que son directores de la oración, ¿no? Como si dirigieran un poco esa orquesta. Vale. Veis que toda la mezquita aparece como un edificio bastante hermético, bastante cerrado sobre sí mismo, con una muralla, y que hacia el exterior no se muestra especialmente diáfano, no, se muestra como una pared hermética de carácter un tanto, no digo militar, pero desde luego con una robustez y con una con un aspecto recio y duro bastante notable, ¿no? Y eso correlaciona un poco con la cultura tradicional del mundo islámico, con la cultura doméstica tradicional del mundo islámico, donde la casa, ya lo decíamos el otro día, se vuelca hacia el interior, como ya sucedía en el mundo romano, y no se exhibe hacia el exterior. Más que nada está volcada hacia la intimidad, hacia la privacidad del interior. Entonces, la mezquita de algún modo se hace cargo de ese concepto de arquitectura volcada hacia adentro. Es importante también, dentro de todos estos detalles de contextualización de los que estamos hablando, tener en cuenta que en esta época nos encontramos en un momento de completa hegemonía cultural del mundo islámico sobre el cristiano. Y especialmente si lo comparamos con la cristiandad de Occidente. Estamos hablando de una civilización próspera, muy culta, boyante, fuerte, avanzada, científica, dentro de las posibilidades de la época, pero desde luego la apuesta por la ciencia era muy clara, las matemáticas, la medicina, la ingeniería, pero también lo relacionado con la cultura, la literatura, el mundo de las artes, también la música. Todo ello eran elementos definitorios de la cultura islámica que contrastaban de una manera muy fuerte con el mundo de la cristiandad occidental, por ejemplo, con los reinos cristianos del norte de la península ibérica, por ejemplo, en su momento, pues el contraste era muy fuerte. Al-Andalus era un país próspero, fuerte, luminoso, una edad de oro, y el norte se encontraba arreglándoselas como podía, por lo menos en unos primeros momentos. Bueno, avanzamos. Ahora vamos a ver algunas obras de ese primer periodo que corresponde a la época en la que gobierna la dinastía Omeya en Oriente. La dinastía Omeya en Oriente establece su capital en Damasco. Es allí donde tiene su centro de poder y allí va a orquestar todas sus conquistas a lo largo del mundo, ¿no? Porque va a construir un imperio muy grande, como visteis el otro día, en muy pocos años. Más o menos desde el año 661 hasta el 750 es cuando se desarrolla el periodo de los Omeyas de Oriente, ¿vale? Porque luego hablaremos de los Omeyas de Occidente, de los Omeyas que gobiernan en Al-Ándalus. Pero eso ya es otra historia que va más allá del año 750. Bueno, en relación con los vestigios que nos encontramos de esta época Omeya, una de las tipologías interesantes que llaman la atención de esta época son los llamados castillos del desierto. Son edificios o complejos de edificios que se situaban en zonas fronterizas entre Siria y Jordania, Todos ellos tenían un cierto aspecto de fortalezas y estaban vinculados a la familia del califa. Ofrecen algunas características que nos recuerdan las fortalezas bizantinas, por ejemplo, la planta cuadrangular de murallas. A menudo teníamos un cuadrángulo de murallas. Eso nos evoca las fortalezas bizantinas. Y dentro del complejo nos encontrábamos con diferentes funciones, entre las cuales prioritaria era la vivienda, pero también la mezquita, los baños, como es lógico, había una pequeña mini ciudad, podríamos decir, y el salón, un salón de recepciones, un salón, digamos, de carácter más colectivo, donde encontrarse o donde recibir a las visitas. Bueno, hay ejemplos diferentes que os menciona el manual. Girbat al-Mafiar es un caso en Palestina, pero el que tenemos en pantalla es el complejo que se conoce como Qusair Amra. Qusair Amra es uno de esos castillos del desierto construidos a principios del siglo VIII, más o menos hacia el 711, cuando están conquistando, entrando y conquistando la península ibérica, los omeyas están construyendo este castillo, que va a cargo del califa Al-Walid I, un omeya, por supuesto. Es una especie de pabellón de caza, especie de villa suburbana, bueno, una especie de enclave rural, pero lujoso, que funcionaría como pabellón de caza y que incluiría en su complejo una sala basilical de tres naves. Lo podéis apreciar aquí perfectamente. Aquí tenéis las tres naves, una a continuación de la otra, y esas tres naves están aquí. Ese es el pabellón al que me refiero. Como veis, la parte posterior, dos naves se prolongan en una especie de ábside, las naves colaterales, formando una especie de ábside. Lo veis aquí, veis la correlación, ¿verdad? Y además de esa sala basilical con tres naves de bóveda de cañón, no os la muestro por dentro, pero os podéis hacer una idea por el trasdós, por cómo se ve desde fuera, con bóvedas de cañón, pues también tendríamos un baño anejo, que os marco con la flecha aquí en rojo. Esta zona sería la del baño y tendría un poco conexiones con la tipología de las termas romanas, con esa típica división entre sala fría, sala caliente y sala templada, ¿no? Frigidarium, caldarium y tepidarium. Concepto de las termas romanas, pero en este caso no tenemos piscina. Se encuentra un espacio de caldera y un espacio de leñera incluido en el complejo. Y otras estructuras hidráulicas. En fin, unos baños y una sala de recibir. Eso es lo que tenemos básicamente en este complejo, lo que conservamos. Tenemos en este complejo un elemento interesante que nos lleva a las artes figurativas. Es digno también de comentar. Vemos figuras. Llama la atención que haya figuras. Pues las hay porque se trata de figuración profana. Son pinturas al fresco que hacen referencia a cuestiones profanas, son de tema profano. Por lo tanto, como no hay nadie sagrado representado ahí, pues es admisible. Este es uno de los usos más extensos e importantes de la pintura al fresco que nos encontramos, ¿no?, en esta época, con escenas profanas y escenas cortesanas. Veréis, a la izquierda, arriba a la izquierda, tenéis una reproducción del año 1907 de lo que se conoce como el fresco de los seis reyes. Es de 1907 porque el estado actual de este fresco es mucho peor que el que se ve ahí. Entonces, esta imagen está obtenida es una reproducción de 1907 coloreada. Vale. Es lo que se llama el fresco de los seis reyes, donde aparecen, como su nombre indica, diferentes personajes, diferentes monarcas de la época, importantes todos ellos, como son el emperador de Bizancio, por ejemplo. Pero entre ellos llama la atención que aparece el rey Rodrigo de los Visigodos. Uno de estos, y no os puedo decir quién es, aparte estaban identificados con sus cartelas, era Rodrigo Visigodo, de alguna manera se nos está evocando, ¿os acordáis de aquel díptico Barberini de Justiniano, donde se representaba al emperador como conquistador de los pueblos de la tierra y donde los diferentes gobernantes le iban a llevar presentes? Pues aquí, de algún modo, tenemos otra especie de epifanía, por decir así, o de visita de los reyes de la tierra al califa. Y de algún modo, en esta representación lo que hacen es subyugarse ante él, abajarse y mostrarle pleitesía. Bueno, y a la derecha, fijaos, que es también muy interesante, tenemos escenas de bañistas. Mujeres desnudas, como podéis ver. Y no hay ningún problema por ello. Es un tema de raíz clásica, el desnudo, que es perfectamente aceptable en este contexto. Y así nos encontramos con estas representaciones de mujeres que se representan formalmente, recurren a líneas definidas, líneas muy definidas, sin claroscuro. Fijaos, por ejemplo, en las líneas de los pechos, cómo se representan. Digamos que formalmente, estilísticamente, estamos hablando de obras bastante con componente esquemático fuerte, pero al mismo tiempo con un componente sensual, exuberante, y que evoca el deleite de los sentidos, ¿no? Ya que se conjugan un poco ambos aspectos, pero la representación tiende al esquematismo, sobre todo por el predominio de la línea. Líneas de contorno y también líneas interiores. Bueno, y entre otras cosas que se representan, que yo no lo aprecio en esta imagen que traigo, pues aparecen los oficios, por ejemplo. Recordad en aquel palacio de Constantinopla cuando os mostraba diferentes escenas de carácter de género, ¿no? Escenas de género, escenas costumbristas, ¿no?, en las que aparecían pastores y cuestiones por el estilo. Y que ese tipo de representaciones no habían sido afectadas por los iconoclastas, ¿no? Bueno, pues de algún modo aquí podemos ver un poquito ese mismo esquema mental, ¿no? Como son escenas profanas, como son escenas ajenas a lo religioso, se tolera el desnudo, se tolera la representación de la vida ordinaria, de los oficios, de las personas del mundo real. Avanzamos y nos vamos a Jerusalén. Esto no es una mezquita propiamente dicha, es un santuario, un santuario que se sitúa en la explanada del templo, en uno de esos, de esas encrucijadas geográficas que tenemos en el mundo, donde parece que se concentra todo, de multitud de culturas, multitud de símbolos de diferentes culturas en el mismo lugar, y que, bueno, pues que dan lugar a serias fricciones y luchas por el control del territorio, ¿no? La cúpula de la roca es, como os digo, situada en la explanada del templo, es un edificio que se construye un poco antes que el que acabamos de ver, durante el califato de Al-Malik, a finales del siglo VII, década de los 90. Y es un edificio singular, diferente, que nos ofrece conexiones directas con formas tardorromanas, sobre todo por esa concepción centralizada, anular y condicionada a un centro. Un centro que es la roca, la que se venera, es la roca esa que está en el centro, que es la roca en la que, según la tradición, se produjo el sacrificio o pseudo-sacrificio de Abraham, de su hijo Isaac, y al mismo tiempo donde Mahoma subió a los cielos. Veis que tiene un componente de... ¿Os acordáis de las diferentes tipologías de las que hablábamos en arte paleocristiano, ¿verdad? Y en arte constantiniano? Todas aquellas relacionadas con lo funerario, las relacionadas con... aparte de los baptisterios, están todas las relacionadas con lo funerario principalmente y con los martiria, que al fin y al cabo también tienen un componente funerario. Y es curioso como aquí, con ese componente sacrificial, también se invoca ese sentido funerario del santuario, ¿no? Lugar donde Mahoma sube a los cielos, el lugar donde se produce el sacrificio de Isaac, en fin, la tipología parece venirle al pelo, podríamos decir. Como veis, tiene una planta octogonal al exterior, con doble deambulatorio, doble anillo, uno y dos. En el siguiente tendríamos el núcleo con la roca, el centro con la roca, cubierto por esa gran cúpula. Es una gran cúpula de doble casco con un tambor cilíndrico. Este es el tambor sobre el que se eleva. Y este es el doble casco al que me refiero. Uno por dentro, otro por fuera. Y que ofrece un... ligero apuntamiento, como veis, al exterior. Hacia el interior, en cambio, su forma es más hemiesférica, más la mitad de una esfera. Nos encontramos también con conexiones con la tradición bizantina de las cúpulas, por supuesto, de los planes centralizados con cúpulas. Y en este momento también de una manera claramente dirigida a enfatizar la dignidad, la importancia del templo, pues se hacen cosas como reaprovechar materiales de obras anteriores. Se reutilizan elementos como soportes de arquitecturas anteriores, de época romana, bizantina, para dignificar el templo. A lo largo de toda la historia, los edificios antiguos, sobre todo sus partes más nobles, han sido objeto de expolio para construir edificios, para vestir edificios nuevos, ¿no? Para, digamos, con frecuencia la modernidad en la arquitectura se ha recurrido a elementos de épocas anteriores para darse importancia. Solo el hecho de manejar piezas antiguas, que muchas veces además no solo eran antiguas, sino que eran percibidas como hermosas, como importantes, como prominentes, pues es una razón suficiente de peso para reincorporarlas a los nuevos edificios. En vez de hacer capiteles nuevos, aprovechamos los que había y decimos, pues estos capiteles son de la... estaban ya en el templo de o lo que sea. Bueno, pero no traigo una vista del interior, aunque esta dinámica del reaprovechamiento es casi general a todos estos edificios de los que estamos hablando. Esta sí es una mezquita. Estamos también en Jerusalén, pero en este caso sí es una mezquita, es la mezquita de Al-Aqsa, construida a principios del siglo VIII, en la primera década del siglo VIII, del 700, por los califas Al-Malik y Al-Walid. Veis que de nuevo tenemos un edificio razonablemente cerrado hacia el interior. La riqueza, como el mundo bizantino, la riqueza de los edificios se plasma sobre todo en sus interiores. Amén. Aquí tenemos, fijaos, podríamos pensar en ese impulso que tenemos muchas veces de establecer el parangón entre los templos cristianos y los templos islámicos, que son las mezquitas, pues tenemos un poco la tentación de equiparar esa disposición de las naves y querer ver un poco esa disposición hacia una cabecera con un ábside, pues como un cierto elemento en común, una cierta conexión. Pero fijaos también en lo diferencial. El número de naves es mucho mayor. Esto no es un edificio simplemente con una concepción longitudinal más bien estrecha y dirigida hacia un ábside. No, tenemos un auténtico bosque de columnas con multitud de naves. Mientras que el ábside aquí se transforma, aquí el ábside es el mirra, lo que antes mencionamos como el mirra, la metáfora del profeta. Y es un espacio más bien pequeño comparado con el gran ábside de las basílicas. Fijaos también, como llama la atención, que la nave central es más ancha, ofrece un carácter más resaltado. Y además de tener un carácter resaltado, frente a la zona de Mihrab nos encontramos que se establece una especie de cúpula, una bóveda, un elemento cupulado que resalta esa especie de crucero que se forma entre las naves que corren hacia la Qibla y las que corren paralelas a la Qibla. Porque fijaos, aquí hay unas tantas naves que acusan una especie de dirección paralela a la Qibla. Aunque sea en continuación también de las naves que van hacia la Qibla, también hay un circuito paralelo a la Qibla. Y ahí se forma como una especie de crucero. Bien. ¿Qué más? Vale, aquí hay que tener una cosa en cuenta, y es que lo que estamos viendo en conjunto nos interesa sobre de lo que estamos viendo como conjunto, que responde en buena medida a la idea que ya nos hemos hecho de la tipología de la mezquita, pues lo que compete, lo que respecta exclusivamente a los califas de este momento, a Al-Walid y Al-Malik, Al-Malik y Al-Walid, de ellos, de su época, solamente se conserva, solo subsiste esa cúpula que veis frente al Mira. Es el único elemento que subsiste de la época de Al-Malik y Al-Walid, de principios del siglo VIII. El resto de la cubierta está muy transformada, pero originalmente fue plana y de madera. No sé si tengo una vista interior. No, esto es otra cosa. Ya Pero no importa, luego no merece la pena detenernos en algo que la visión del patio de la sala de oración, de ese bosque de columnas, de esta mezquita, no nos interesa porque actualmente está muy transformado, ¿vale? Pero sí deciros que, al igual que sucedía con las basílicas cristianas, era frecuente establecer cubiertas planas y de madera. Hoy en día no sé si son cubiertas abovedadas en todas las naves. Y hay un elemento más que llama la atención y que se conecta mucho con la tradición de los omeyas, que es este efecto. La conjunción de la nave axial y la nave transversal con un formato en T. Un formato en T que se va a considerar característico del occidente islámico. Es lo que luego veremos en el ámbito de Al-Ándalus. Los omeyas, digamos, que lo llevarán hasta allí. Y estos espacios de crucero, entre comillas, son susceptibles de ser cubiertos por cúpulas no especialmente prominentes ni poderosas, pero sí con una interesantísima decoración interior a base de geometrías y mocárabes y otro tipo de elementos vegetales abstractos, geometrizados. Avanzamos. Aquí veis que no tenemos un gran patio. En esa que no hay columnas es donde se ponía el califa. En esa que no hay columnas. En esta zona. Mirad, aquí hay una cosa que me llama la atención, pero no os la comenté. Y habría que verificarlo cotejando imágenes del interior. Y es que me parece que se han olvidado de dibujar esta columna y esta columna, que no aparecen ahí. Y que deberían estar porque son necesarias para sujetar la cúpula. Vale, de todas formas, sí, la zona de la maxura es la inmediata al mihrab. O sea que sería más o menos, a ver que cojo un lápiz, sería más o menos esta zona, sería la maxura. Perdón, este no es un dibujo propio, porque ya he pintado de más. Pero, a ver. Bueno. Más o menos esta zona, por aquí más o menos estaría la maxura. Luego volveremos a ver maxuras, por ejemplo la mezquita de Córdoba, veremos qué corresponde a la maxura. Bueno, avanzamos. Nos vamos a Damasco, a la gran mezquita omeya de Damasco, la mezquita Alhama de Damasco, la principal de la ciudad, que además os recuerdo que era la capital del imperio, la capital del califato. Es una mezquita construida por Al-Walid a principios del siglo VIII, desde el 706 hasta el 715, más o menos. Todas las obras que acabamos de mencionar, como veis, están ceñidas a un arco de unos 20 años, como veis. Entre finales del siglo VII y principios del siglo VIII. Al fin y al cabo, bueno, es la época de principal esplendor del califato omeya, que como sabéis termina en el año 750. Bueno, pues esta mezquita lo que hace es suplantar, ocupar el lugar previamente ocupado por una iglesia cristiana, la iglesia de San Juan Bautista, que durante un tiempo de hecho fue usada junto a los cristianos. Pero es que además la iglesia de San Juan Bautista había suplantado a su vez un templo pagano, un templo dedicado a Júpiter. Estas dinámicas, os quiero decir, que son muy frecuentes en la historia del arte. Es muy habitual que nos encontremos edificios nuevos que tratan de neutralizar las características simbólicas, la importancia, la relevancia que tenían edificios preexistentes. No solo se trata de neutralizar la importancia simbólica, es una mezcla entre neutralizar su importancia y alimentarse de ella. se quiere borrar algo, pero alimentando lo nuevo con ese bagaje simbólico de lo que había ahí. Y por ello se justifica la reutilización de elementos como son los capiteles, los soportes, cosa que nos encontramos aquí. Fijaos como aquí sí tenemos patio, y es un patio que ocupa más que la sala de oraciones. Este es el patio. Ya veis el muro perimetral, toda la mezquita. Y en ese patio se encontraría una fuente de abluciones, pienso que sería esta. Y un pabellón octogonal, probablemente sería este, que funcionaría como tesoro de la comunidad. Llama la atención que aquí no tenemos un conjunto de múltiples galerías longitudinales, sino que tenemos solamente una gran galería, tres grandes galerías transversales, paralelas al muro de la Kibla. ¿Lo veis, verdad? ¿Veis todos los elementos? Mientras que tenemos una perpendicular a la Kibla, que es la central y sobre la que se forma esta especie de crucero con un elemento cupulado en él. ¿Dónde está ese crucero? En la imagen de la izquierda, aquí. Vale. Estamos viendo el edificio. Desde aquí hacia aquí, más o menos, es el tiro de cámara, pienso yo. Y fijaos, como tenemos cubiertas planas de madera, que eran cubiertas que también tendríamos en la mezquita de Córdoba, y se asentarían sobre esa especie de arquerías, de varios cuerpos de arquerías a modo de acueducto. O sea que tenemos una sala de oración con tres naves paralelas a la Kibla y una perpendicular a la Kibla marcada con cúpula. Bueno, es una mezquita de grandes dimensiones que ocupa el antiguo témenos, el antiguo recinto sagrado de lo que había anteriormente. Y también es interesante observar eso que os comenté, ese doble cuerpo de arcos a modo de acueducto para sujetar la techumbre. Para la decoración de este tipo de obras se empleaban artesanos del mosaico bizantinos, aunque aquí no apreciamos mosaico. Son obras que en su interior ofrecían notable lujo. Y como ya sabéis, era muy frecuente vestir todo el muro con elementos decorativos, con decoración vegetal, con elementos de ese tipo. Entonces, en una obra como esta, por lo visto, participaron artesanos del mosaico bizantinos. Y también se encuentran otro tipo de decoraciones que no vemos aquí, como por ejemplo figuras de animales, pero no antropomorfas, y reutilización de materiales romanos, que eso, esto sí lo apreciáis perfectamente, en los capiteles y en los soportes, en las columnas en general. Hay una reutilización de materiales romanos que sirven para dignificar el nuevo edificio. Fijaos qué pequeñito es el mihrab. La amplitud de la Kibla orientada hacia la Meca, el patio, ya lo comentamos, y un pequeño alminar por el lado exterior, pero todavía este elemento tiene escaso peso. Nos encontraremos el gran desarrollo de los alminares en el periodo Abasí, que es el siguiente que veremos. Por lo tanto, para concluir, lo que tiene que ver con el califato Omeya, que concluye en el año 750, quería simplemente resumíroslo resumidos esta cuestión, que con los omeyas se definen los principales elementos de la mezquita, ¿vale? Su importancia recae especialmente en la definición de los principales elementos de la mezquita, que van a tener una gran trayectoria futura. Se define el concepto de nave axial, nave central, que corre hacia el mihrab, enfatizada. Se define el mihrab cóncavo, a modo de ábside basilical, pero que con menores dimensiones, y simbolizando al profeta. Se define también un concepto que es el mimbar, es una especie de púlpito del imán, el lugar desde el que el imán dirige la oración. Aquí no tenemos un mimbar, no vemos un mimbar, pero bueno, es un elemento también típico de las mezquitas. La cúpula frente al mihrab, como hemos visto en estos dos ejemplos. Y, como os decía, el alminar es un elemento de propagación posterior. Vale. Y bueno, nada más. Nada más por lo que respecta a los omeyas. Y entonces, ¿cuál? ¿Este que te señalo en rojo? Esto es una rosa de los vientos. Esto sería el tesoro. Quizá hubiera aquí otra fuente de abluciones, no lo sé. Podría ser otra fuente de abluciones. Lo que está claro es que había un tesoro en el espacio poligonal y una fuente de abluciones central, probablemente, pero podría haber una segunda, no lo sé. No lo sé. No sé qué podría ser. Bueno, ya estamos a punto de terminar la sesión de hoy, pero simplemente os enseño esto para introduciros lo que vamos a hablar el próximo día. Este mapa del califato abasí en su máxima extensión hacia el año 850. Fijaos cómo en buena medida el califato abasí hereda los territorios del califato omeya. Cambia, por cierto, la capital, la mueve desde Damasco a Bagdad. Pero el califato abasí no abarca la península ibérica, ¿vale? Y es que la península ibérica se va a ir, el último descendiente de los omeyas, a fundar su propio emirato, que después se convertirá en califato. Vale, pero esto lo veremos el próximo día. Lo dejamos aquí, entonces. Pues nos vemos el próximo día por donde queráis, en el centro o por la web como hasta ahora. Vale. Muchas gracias. Buen fin de también para vosotras.